7:31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto aquí en Radio Duna. Antes que nada, les contamos que Metro de Santiago ya restableció su servicio en la línea 2, la cual se encontraba funcionando solo entre Lovalle y Vespucio Norte por un tren detenido más del tiempo de lo habitual en la estación Parrón. Además, la combinación en la cisterna con la línea 4A también se encontraba suspendida. A través de su cuenta de Twitter, ya el transporte público escribió: ten en consideración que la normalización es un proceso que lleva minutos o podría sufrir retrasos en su viaje. Transantiago está reforzando entonces estos caminos, por lo tanto, si usted tiene que viajar por esas rutas, prefiera el transporte público no subterráneo. Tome el Transantiago para evitar entonces retrasos en su tiempo de viaje. Le recordamos entonces que el Metro de Santiago restableció la línea 2 y opera ya con normalidad. Un día va a estar bastante caluroso. Se espera para el día de hoy una máxima de 29 grados para el día de hoy. La máxima es esa, se espera que esté totalmente despejado. En estos momentos tenemos 14 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados a esta hora y la máxima va a llegar hasta los 21. En Concepción, 11 grados a esta hora y la máxima va a llegar hasta los 22, totalmente despejado. Y en Puerto Montt, 9 grados a esta hora, la máxima va a ser de 17 y se esperan algo de precipitaciones en una jornada que va a ser probablemente bastante noticiosa. 7:33, revisamos los titulares. Sebastián Piñera sostuvo una extensa reunión con su comité político para definir cargos. El presidente electo y futuros ministros revisaron las cartas de propuesta por los partidos para las subsecretarías e intendencias en una cita que duró 8 horas. Hoy se realiza la audiencia que definirá el futuro de la operación Huracán. En una declaración de carabineros se califican de anomalía el formato de mensajes hallados en los celulares de los detenidos. La Universidad Católica pidió declarar ilegal el reglamento de objeción de conciencia en el marco de la ley de aborto. Desde el plantel presentaron un recurso de protección porque al tener convenios con el MINSAL, estas normas les impiden negarse a realizar abortos. Pidieron para su aplicación esta medida. El Ministerio de Educación dice que el caso de la Universidad Iberoamericana evidencia que la acreditación no sirve para dar garantías a los alumnos. De esta forma, el plantel deberá cerrar pese a tener vigente su certificación. El CERVEL entregará casi 500 millones de pesos a 13 partidos políticos por las elecciones parlamentarias. Se trata de un aporte de 500 UF por cada senadora o diputada electa en los últimos comicios para que las colectividades destinen a programas y actividades que fomenten la participación de mujeres en política. Y también les contamos que el hermano del presunto secuestrador de la menor Eli Cantena asegura que cuando niño él también fue abusado por un tío. Florindo Navarro, hermano de José, además planteó la hipótesis de que quizás él intentó rescatarla de cierta manera o armar un plan de salida. En noticias internacionales les contamos que tras el nuevo shutdown, el Senado de Estados Unidos aprobó los fondos para reabrir el gobierno y pasó la medida ya a la Cámara. El acuerdo, que fue aprobado por 71 votos a favor y 28 en contra, se pasa ahora a la Cámara de Representantes, que también tiene previsto votar esta madrugada para permitir una rápida reapertura de la administración y limitar así las consecuencias del cierre. Otra caída en Asia agudiza los desplomes en las bolsas mundiales. Los mercados de renta variable de la región caen con fuerza tras un nuevo batacazo de Wall Street, mientras que los inversores se refugian en los valores de seguro. Perú convocó al Grupo de Lima para analizar el martes las elecciones de Venezuela. La asociación dijo que los comicios adelantados por el régimen de Maduro no permitirían realizar el proceso justo, libre, transparente y democrático. También les contamos que Bermuda se convierte en el primer territorio del mundo en abolir el matrimonio homosexual. El gobierno de la isla caribeña elimina la unión entre personas del mismo sexo, que fue legalizada el pasado mes de mayo por un fallo del Tribunal Supremo. 7:36 a.m. Vamos al detalle, porque una extensa jornada de trabajo que duró cerca de 8 horas tuvo el presidente electo Sebastián Piñera con algunos de los que van a ser sus ministros, su círculo más cercano o su comité político, ya como lo llaman algunos. Se analizó las prioridades para estas autoridades con mira a los primeros días de gobierno, que se inicia ya el 11 de marzo, y también se realizó una revisión de las listas confeccionadas por los partidos de Chile Vamos para ocupar tanto subsecretarías y también intendencias. Según tras la cita, dijo Andrés Chadwick, la idea es ir avanzando la conformación de gobierno, tanto ir avanzando las nominaciones que aún restan por hacer. Fuentes de este futuro gobierno aseguran que la mayor parte de la cita estuvo dedicada a revisar la nómina entregada por las diferentes colectividades para los nombramientos de estas nuevas autoridades, que se realizará después del lunes 19 de febrero. Así que después del 19 vamos a conocer quiénes van a ser los nombres que van a integrarse a los distintos ministerios. Y agregaron que se resaltaron algunos de los criterios que va a definir a los escogidos para las subsecretarías e intendencia, que básicamente es que los nombramientos respondan a un equilibrio entre los partidos de Chile Vamos y que los elegidos en dichos cargos cumplan un rol político. Es parte de lo que fue esta cita de este jueves, que fue anunciada como la reunión de Piñera con su futuro comité político. Sin embargo, no estaban presentes, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien estaba de viaje y de esa forma lo excusaron. Tampoco estaba presente el futuro ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quien, según señaló el propio Sebastián Piñera, se va a incorporar al comité político a partir de marzo. La reunión de trabajo se va a extender hasta el día de hoy y es monitoreado también por las distintas colectividades de Chile Vamos. Tanto RN como la UDI han señalado ya su aspiración de tener una alta representación en estas subsecretarías para complementar su presencia que ya tienen en el gabinete de ministros. Así que después del 19 de febrero vamos a tener claridad de quiénes van a ser los que se van a incorporar a estos ministerios y también a las intendencias. En otros temas que van a estar bastante presentes es la denominada Operación Huracán, porque hoy es un día clave. Se realiza esta audiencia que va a definir el futuro de esta polémica Operación Huracán. Ya los defensores se presentaron una recusación contra la jueza para impedir que conduzca a la audiencia, con el objetivo finalmente de inhabilitarla a esta jueza de Temuco, Luz Mónica Arancibia, y impedir entonces que conduzca hoy esta audiencia de la Operación Huracán, en que se deberá resolver el destino de esta causa. Los defensores penales públicos de la Araucanía, recordemos, presentaron el miércoles una recusación en contra de esta magistrada ante la Corte de Apelaciones de Temuco y notificaron de la acción judicial mediante entonces el juzgado de garantía local. Es así entonces que a partir de las 8:30 de la mañana, ese tribunal de primera instancia va a tener que zanjar las tres solicitudes que existen en torno a esta causa, mientras el Ministerio Público de la Araucanía decidió no perseverar en la investigación. Las defensas de los indagados, pedirán el sobreseimiento definitivo. El gobierno, por su parte, planteará que la causa se mantenga abierta y se agoten todas las diligencias pendientes que en su momento encargó la Fiscalía de la zona. Recordemos que la jueza Arancibia tuvo a su cargo el 24 de septiembre del año pasado el control de la detención y después de formalización de estos 8 de las 10 personas investigadas por delito de asociación ilícita terrorista y también quema de camiones, y en esta audiencia dispuso la prisión preventiva para todos ellos, medida que fue finalmente revocada por la Corte Suprema ya el 19 de octubre al acoger un recurso de amparo de las defensas. Según el defensor mapuche Juan Pablo Alday, quien es vocero de la Defensoría Penal Pública y uno de los 5 abogados de esa entidad que representan a los imputados en esta causa, indicó que a juicio de la defensa, la jueza se encuentra inhabilitada para esta presente audiencia, ya que ella, dice, se ha pronunciado sobre el asunto que se va a someter a su conocimiento y el Código Orgánico dice que eso es una causal de recusación. Así que vamos a ver qué pasa el día de hoy en esta jornada clave para la Operación Huracán, que recordemos también se da otro caso que es bastante importante dentro de esto, porque Carabineros intervino conversaciones de 33 teléfonos celulares en esta Operación Huracán. La Corte de Temuco, recordemos, autorizó estas diligencias que habrían dado origen al caso, pero ahora dos policías del Labocar habrían puesto en duda el formato en que estaban esta mensajería. La catalogaron de anómala el formato de estos mensajes hallados en los celulares de los detenidos. Por esta causa de la operación Huracán, que hoy día, entonces, como les contábamos, va a tener un día clave porque se va a realizar la audiencia en donde se va a definir el futuro de esta operación. En otros temas también los diarios destacan que la Universidad Católica está pidiendo declarar ilegal el reglamento de objeción de conciencia, todo esto en la ley de aborto. Son 28 páginas en que la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó una serie de argumentos a la Corte de Apelaciones de Santiago para poder evitar que el reglamento que regula la objeción de conciencia personal e institucional en casos de interrupción del embarazo se implemente definitivamente y sea modificada. El recurso de protección presentado este jueves por la institución, contraria a participar en la intervención en contra del Ministerio de Salud, manifiestan que este documento tiene normas ilegales y arbitrarias que limitan la igualdad ante la ley, también la libertad de asociación y a manifestar sus creencias y derecho a propiedad. Además, interpusieron una orden de no innovar para que su aplicación sea suspendida hasta que el Tribunal de Alzada Capitalino decida si acoge o no este recurso. Son las medidas entonces que están tomando desde ya la Universidad Católica, que presentaron este recurso de protección porque al tener convenios, recordemos, con el Ministerio de Salud, esta norma les impide negarse a realizar abortos. Pidieron entonces para su aplicación que sea mientras se tramita esta instancia, ellos poder decidir si realizan o no, finalmente no realizar, porque ellos están en contra de esta ley del aborto en tres causales. Así que vamos a ver qué pasa con esta situación de la Universidad Católica, que ya está pidiendo declarar ilegal este reglamento de objeción de conciencia. Y por último, brevemente contarles lo que está pasando con esta menor que fue secuestrada en Licantén. Ahora habló el hermano de este presunto secuestrador, llamado Florindo Navarro, quien contó que este posible secuestrador, cuando niño, también fue abusado por un tío, sino que también plantea una hipótesis de que quizás él quería rescatarla de los abusos que ella estaba siendo sometida. Recordemos que ya ha salido últimamente que la menor había sido abusada posteriormente por algún familiar cercano. Y por lo mismo, para no generar problemas, desde la familia no habían realizado esta denuncia, pero sí la habían realizado desde el colegio donde ella estudiaba. Bueno, a raíz de esto entonces el hermano de este presunto secuestrador da cuenta de esto, de esta posibilidad que él plantea de que a lo mejor él la quiso salvar porque él también había sido abusado cuando era niño. Parte de las noticias nacionales que están marcando la jornada del día de hoy, 7:44. En el deporte les contamos que el zaguero central brasileño Rafael Vaz será el último refuerzo de la Universidad de Chile. Procedente de Flamengo, el jugador de 29 años llega entonces este lunes a Santiago como nuevo refuerzo. Si seguimos en temas del fútbol, les contamos que Unión Española y Palestino darán vida al primer clásico en el Campeonato Nacional 2018. Así, los españoles se desean confirmar su posición de favoritos en el Campeonato Nacional 2018 tras lamentar el segundo lugar en la última temporada, y para ello entonces se enfrentan este viernes un clásico de Colonia frente a Palestino. La saga de Martínez Palermo, que tomó el rol ya forastero el domingo pasado, derrotó por 1-2 a una errática Universidad de Chile gracias al finiquito de Misael Dávila y Tobias Figueroa, también refuerzos que debutaron a lo grande con la roja de Independencia. El rendimiento colectivo de la Unión también adelantó que, si bien no se concentra en abultar la posesión, el volumen ofensivo apoyado por un fuerte mediocampo será letal frente a las escuadras con problemas en la retaguardia. Así entonces se preparan los españoles para enfrentar a Palestino tras haber vencido ya anteriormente a la Universidad de Chile por 2-1. Hispanos y árabes chocan este viernes en el Santa Laura. Seguimos con otros temas del deporte. Pasamos al tenis, porque Nicolás Jarry busca ante Roberto Carvelles meterse en las semifinales del ATP de Quito. El tenista nacional se medirá ante el español por el paso a las semifinales del ATP de Quito, certamen en el que está realizando su mejor actuación en un torneo de categoría 250. El chileno viene de imponerse por 4-6, 7-6 y 6-3 al italiano Stefano Traviglia, con lo que aseguró meterse cerca del puesto 90 del ATP. Así que mucha suerte entonces a Nicolás Jarry. Y en otros temas del deporte, y terminamos con esto, les contamos que hoy es la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno y mañana compiten Henrik von Appen, el primer representante nacional en estos Juegos Olímpicos de Invierno, que recordemos va a tener una inauguración entre Corea del Norte y Corea del Sur que es bastante esperada. 7:46. Les contamos que en Banchile Inversiones destacó que la inflación inauguró 2018 con una robusta expansión de 0,5% en enero, la cual se ubicó por encima de las expectativas del mercado y más que duplicó el registro histórico reciente 2014-2016 para el mes de 0,2%. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Revisamos los principales diarios económicos el día de hoy. Se destaca, por ejemplo, en Pulso, el efecto Uber, precio de los permisos de taxi cae 33% en un año. Cupo pasó de 12 millones de pesos a 8 entre el año 2016 y 2017. También se destaca en Pulso, el proyecto de senadores PS incorpora acusación constitucional a los miembros del TC. La moción ingresada en enero pasado por un grupo de senadores del Partido Socialista va más allá de una delimitación de la facultad del Tribunal Constitucional. La iniciativa propone además que los miembros del tribunal puedan ser sancionados ante una eventual infracción a la Constitución. La propuesta de reforma al TC, según los senadores del PS, surge como la respuesta parlamentaria al organismo tras su actuar en la reforma laboral, la ley de interrupción del embarazo por tres causales y el nuevo CERNAC también. Pulso destaca la volatilidad podría favorecer el rendimiento de los mercados emergentes. Eso es lo que se preguntan y dicen que la historia bursátil indica que tras episodios como los de esta semana, los mercados no desarrollados registran alzas de hasta dos dígitos en un año después. El financiero dice que el gobierno concreta la expropiación de 5 terminales de buses para la nueva licitación del Transantiago. La catalizador de la decisión es la necesidad de disponer finalmente terminales para los buses que debe proveer el Estado para facilitar, la entrada de nuevos operadores al sistema. También destaca el financiero que las financieras automotrices apuestan ganar terreno frente a la banca y por supuesto también destaca que Chile se ubica dentro de los 10 países OCDE con más altas tarifas de internet y telefonía. Así es, parte del ranking en donde Chile se ubica dentro de los 10 países con tarifas más altas. Primero está Grecia, después Japón, Chile también está presente, Francia y Luxemburgo están entre los países con tarifas más caras de telefonía e internet. Y Economía y Negocios destaca el día de hoy la alta volatilidad de los mercados globales, el que está golpeando al IPSA, que sufre su mayor caída del año. El principal índice bursátil local retrocedió 1,72% y ya ha perdido casi 3% ya esta semana. La acción de la aerolínea LATAM lideró los descensos, menos 3,36% en la última jornada tras este desfavorable informe de Deutsche Bank. El Dow Jones volvió a vivir un día negro y cerró con una pérdida de 4,15%. El tipo de cambio rebotó 7,9 pesos y subió a los 602,9 pesos. El cobre perdió 2,4% en su mayor descenso desde noviembre del año 2016. También destaca Economía y Negocios, Cruz Verde, cambio de criterio de la Superintendencia de Salud por caso Más Vida vulnera la seguridad jurídica. Es lo que dicen desde Cruz Verde en entrevista con Hugo Boto, asesor jurídico de la cadena controlada por FEMSA. La polémica por el pago de deudas a la ex ISAPRE, entonces, es lo que marca también la entrevista de Economía y Negocios el día de hoy. Y por último, en datos más extra, les contamos que el consumo de whisky en Chile se incrementa 48% en los últimos 3 años. Las razones del alza la puede ver al interior de Economía y Negocios del diario El Mercurio. 7:50. En noticias internacionales, por supuesto, no podemos dejar de lado lo que está pasando con Estados Unidos, porque finalmente se hablaba de este cierre nuevo del gobierno, pero duró menos de 6 horas y ya se aprobó el nuevo presupuesto. El Senado de Estados Unidos y la Cámara de Representantes aprobaron este viernes este acuerdo presupuestario después de que un retraso de varias horas llevase al Congreso a superar el plazo límite de medianoche y obligara un nuevo cierre temporal del gobierno. De acuerdo, este acuerdo, que fue aprobado por 71 votos a favor y también 28 en contra en el Senado y por 240 a 186 en el otro pleno legislativo, fue enviado ya a la Casa Blanca para que Donald Trump lo firme. Así entonces, este segundo cierre de gobierno del año en Estados Unidos fue bastante fugaz. En comparación con el anterior, se dio porque el senador republicano Rand Paul bloqueó la votación en protesta por el aumento del gasto y el endeudamiento que prevén las cuentas. El proyecto presupuestario fue acordado esta semana entre los republicanos y la dirección demócrata y tiene el aval ya de la Casa Blanca. Así entonces, no perduró más de 6 horas este shutdown, como le dicen algunos, a este cierre de gobierno. Y finalmente, ya el Congreso y la Casa Blanca pudieron sacar adelante este nuevo presupuesto. El acuerdo bipartidista logró 240 votos a favor contra 186 negativos en la Cámara de Representantes, que ahora envía la ley a Donald Trump para que lo firme. Solo 6 horas duró este cierre de gobierno en Estados Unidos. También les contamos en otras materias que Perú convocó al Grupo de Lima para analizar el martes las elecciones en Venezuela. El gobierno de Perú convocó a este Grupo de Lima para que se reúna ya el próximo martes en la capital del país andino para poder analizar esta convocatoria de elecciones anticipadas en Venezuela, según informó el Ministerio Peruano de Relaciones Exteriores. En un comunicado oficial que hacen este llamado que se hace ante la decisión de las autoridades electorales de Venezuela de convocar a elecciones anticipadas para el próximo 22 de abril. Agregó que estas elecciones no permitirán realizar un proceso justo, transparente y democrático. Y por último, también contarles que la hermana de Kim Jong-un aterrizó en Corea del Sur para una histórica visita de estas Olimpiadas de invierno. La llegada de la norcoreana supone un hito histórico entre estos dos países. El último miembro de la familia Kim fue fundador del régimen de Pyongyang durante la incursión bélica de 1950. Y así entonces la hermana de Kim Jong-un marca historia aterrizando en Corea del Sur el día de hoy. 7:53 a.m. Nos vamos, pero como siempre les contamos que en estos momentos en Santiago los termómetros marcan los 15 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 29 el día de hoy. Y con ese dato les contamos que con tus tarjetas de crédito BCI paga la universidad, centros de formación técnica, preuniversitarios, institutos, colegios y jardines infantiles en 10 o 12 cuotas sin interés. Softland, un software de administración que hace la diferencia. Y ahora en febrero, una espectacular promoción. Al adquirir tu suite ERP, te llevas de regalo un espectacular parlante Bose portable. Visita www.softland.cl. Softland, lo hacemos fácil. Nosotros nos vamos despidiendo, como siempre viene Hablemos en Off, pero antes, las noticias. Que tengan muy buenos días.